En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 19 de enero. Como siempre, lo primero, daros las gracias por estar un día más al otro lado. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. La mañana nos deja dos noticias. La primera, que Rafa Nadal estará entre 6 y 8 semanas de baja tras confirmarse una rotura muscular en el psoas, en la cadera. Un nuevo palo para un Rafa muy castigado por las lesiones, que dice que el vaso de los contratiempos empieza a llenarse peligrosamente. Y la segunda es el fichaje de Depay por el Atlético de Madrid. Viajó esta mañana desde Barcelona y ha pasado reconocimiento médico en la Clínica Universidad de Navarra. El Atlético paga 3 millones fijos más uno en variables y el futbolista firma hasta junio de 2025. El Barça se ha asegurado, eso sí, una opción de compra sobre Carrasco para el próximo verano. Podría comprarlo por una cantidad inferior a los 20 millones de euros. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
Ya estoy por aquí, buenas tardes. Vamos a empezar con el acuerdo que ha firmado la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital para colaborar en la recepción de la prestación del servicio comedor social de la calle Canarias. Es el mayor de la región. Será para los beneficiarios de la tarjeta familia entre su solicitud y la concesión de la prestación. Isabel Díaz Ayuso, presidenta. Martínez Almeida, alcalde.
Se dan en torno a 650.000 desayunos, comidas y cenas a lo largo de todo un año, para que se imaginen el volumen que presta este servicio.
En estos momentos en la ciudad de Madrid hay ya más de 20.000 tarjetas familias que están beneficiando a más de 60.000 personas.
Por cierto, que el Ayuntamiento ha informado que la M607, la carretera de Colmenar, se cortará totalmente este viernes y sábado por la sustitución de la pasarela del Hospital Ramón y Cajal. Desde las 12 hay aviso amarillo en la región. En la sierra, por nieve, a partir de las 3 por viento, aunque hoy el principal problema en muchos pueblos ha sido el hielo. En Miraflores de la sierra han tenido que sacar las palas para raspar.
Que ahí había que picar, ¿sabes? Y eso es lo más peligroso, claro. El pueblo ya las caídas luego...
Menos mal que hay un poquito de sol y me ayuda a que se derrita. He llevado al crío esta mañana al cole... Y si mi esposa no me coge, aterrizamos los dos.
Si nieva mucho, me quedaré a verlo desde la ventana.
Y a esta hora estamos también pendientes de la cumbre hispano-francesa en Barcelona. Miramos también a Valladolid, donde el portavoz de la Junta de Castilla y León ha informado de que inadmiten el requerimiento del Gobierno por las medidas anunciadas para las mujeres embarazadas. Escuchamos a Carlos Fernández.
Creemos que lo que se busca por parte de este requerimiento es sencillamente una controversia política, pretendiendo mantener en el tiempo una situación de conflicto público entre administraciones con el único objetivo de tener fines políticos. Desde ese punto de vista, nosotros lo que le animamos al Gobierno es a desistir de seguir cualquier procedimiento en esta materia.
A las dos contaremos también el encierro de médicos convocado por Amitz en Manoteras y daremos los datos de los trasplantes en España. El año pasado se realizaron un 13% más que en 2021. Fueron 15 trasplantes al día.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con la letra pequeña de toda la información del día, fijamos nuestra atención en lo más llamativo. Rafa Nadal estará de baja entre 6 y 8 semanas. Así lo ha comunicado él mismo esta mañana en sus redes. Sufre una lesión muscular en el psoas, en la cadera. Las lesiones siguen asolando al tenista balear, amargado ahora por verse obligado a abandonar en Australia. Como os decíamos antes en el prólogo, Memphis Depay ha pasado reconocimiento médico esta misma mañana. En breve se hará oficial su fichaje por el Atlético de Madrid hasta junio de 2025. Morata le da la bienvenida.
Jugador top, bienvenido, y se va a encontrar un sitio donde seguramente será feliz y lo esperamos con los brazos abiertos a cualquiera que venga para ayudar.
El Atlético logró meterse en los cuartos de final de la Copa del Rey tras ganar al Levante por 0-2, tantos de Morata y Marcos Llorente. Floja primera parte de los rojiblancos, que mejoraron en la segunda con la salida al campo de Ángel Correa. El turno del Real Madrid llega esta noche a las 9 en la Cerámica contra el Villarreal. Lo contamos aquí en directo en Onda Madrid. Los blancos viajaron esta mañana con 4 bajas por lesión y sin Modric, que se ha quedado en Madrid por descanso. Objetivo, levantar la cabeza y enderezar el rumbo. Ancelotti no tiene dudas sobre los suyos.
Todo el mundo da por muerto a Real Madrid, para que todavía tenemos que tener la calma y la confianza, porque la temporada es muy larga. Por cierto, no vamos a bajar los brazos nunca. Por cierto, vamos a salir. ¿Cuándo? No lo sé.
El Villarreal, quinto en la Liga, ya le ganó a los blancos el pasado 7 de enero en Liga. Equipo potente, con individualidades de mucho nivel, como Parejo o Gerard Moreno. Todo un peligro para los blancos. Pero su técnico, Quique Setién, no ve en crisis al Madrid y advierte.
Se puede pensar que ahora están en un momento de dudas, pero esto es ficticio todo. Que vienen de estar heridos y que ya sabemos que cualquier animal herido siempre es mucho más peligroso que uno que está sano, ¿no?
Hoy también juega el Barcelona, lo hace en Ceuta contra el colista del grupo primero de Primera Federación, sin Araujo ni De Jong, que se han quedado en Barcelona, pero Xavi quiere no quiere confianzas y no se siente liberado por haber ganado la Supercopa.
No me siento liberado, ni mucho menos. Siento otra vez presión para mañana, la Copa, la Liga, la Europa League. Si seguimos sin ganar títulos, a final de temporada me vais a matar igual. Esto es el Barça. Conozco a este club, por suerte o por desgracia, y sé del entorno que hay, no tengo ningún problema.
Además del Atlético, anoche ya lograron su pase para los cuartos de final de la Copa del Rey el Osasuna, que ganó en los penaltis al vigente campeón, el Betis, el Athletic, que derrotó por 1-0 al Español, y el Valencia, que goleó al Sporting de Gijón por 0-4. Al margen de la Copa, Raúl de Tomás no se ha entrenado ya tampoco hoy con el Rayo, es baja casi segura para el partido del sábado en Vallecas contra la Real Sociedad, y Andrés Martín está muy cerquita de salir cedido al Real Zaragoza. En el Getafe, Munir, seria duda para el partido del próximo fin de semana, partido importante contra el Barcelona el domingo. Fútbol femenino, la Real Sociedad ya está clasificada para la final de la Supercopa. Su rival saldrá del Madrid-Barça, que se jugará esta tarde en Mérida a las 6:30. Décimo enfrentamiento entre ambos. Hasta la fecha, 9 victorias culés. Habla Olga Carmona, jugadora del Real Madrid.
Nosotras lo que queremos es conseguir la primera victoria en la historia del club contra el Barça, y eso puede suceder mañana y vamos a por todas.
En internacional, el Inter, campeón de la Supercopa en Italia, derrotó en la final que se jugó en Arabia por 3-0 al Milan. Y hoy también allí en Riad se enfrentarán Cristiano y Messi en un amistoso entre un combinado de la Liga Saudí y el Paris Saint-Germain. Balonmano, España comienza con victoria la segunda fase del Mundial de Balonmano. Derrotó por 27-23 a Polonia, una de las anfitrionas, con partidazo del toledano del portero Gonzalo Pérez de Vargas. Habla el capitán Gedeón Guardiola.
Estábamos mentalizados de que había que ganar sí o sí, da igual la forma, si mejor o peor. Sabíamos que iba a ser una batalla siempre contra Polonia. Son partidos muy duros, muy físicos, y bueno, hemos sabido sufrir, que es importante también para estos campeonatos.
Baloncesto, escucharemos a Chus Mateo en la previa del Olympiacos Real Madrid de mañana en Euroliga. Hoy se juega en París un partido de la NBA, medirá a los Detroit Pistons y a Chicago Bulls. 20.000 aficionados en la grada. De la madrugada de la NBA destacamos el duelo entre Ricky Rubio y Santi Aldama. Ganaron los de Aldama, Memphis, por un solo punto. Santi jugó un gran partido anotando 16 puntos, Ricky no estuvo mal, 7 puntos, 3 asistencias en 12 minutos en pista. Fútbol sala, Antequera, rival del Movistar Inter en la semifinal de la Copa de España, que se disputará en febrero y en Granada. Y en el Mundial de Hockey Hierba, España está jugando ahora mismo contra Inglaterra en la India. Si ganamos, segundos de grupo; si perdemos, terceros, pero en ambos casos pasamos de ronda. Vamos ya con las dos noticias del día.
el vaso se va llenando y llega un momento dado que, que el agua puede salir por fuera, ¿no? Es evidente que es otra vez, es evidente que de los últimos tres Grand Slams no he podido terminar ninguno en condiciones, pues estoy, sin decir una palabra malsonante, pues sí, estoy cansado y estoy triste y estoy decepcionado porque quiero seguir jugando a tenis. No os penséis que digo todo esto como que quiero dar un paso atrás, en ese sentido no es el caso, pero mis sensaciones actuales son malas.
Cansado, triste, decepcionado, así dice sentirse Rafa Nadal, que hoy ha conocido el alcance de la lesión. ¿Cuánto tiempo va a estar fuera Rafa? Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues lo daba a conocer él mismo en su cuenta oficial de Twitter. Decía que se había realizado las pruebas médicas allí en Melbourne tras la derrota en el partido de ayer y la resonancia magnética mostraba una lesión de grado 2 en el psoas líaco de su pierna izquierda. Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia antiinflamatoria, decía en ese tuit, y el tiempo normal de recuperación hablaba él de entre 6 y 8 semanas. Es el tiempo que va a estar apartado de las pistas. Se pierde, por tanto, Doha y Dubái. En principio parece complicado que pueda llegar a Indian Wells y la idea sería, si se cumplen esos plazos de recuperación, que estuviera a punto para el inicio de la temporada en tierra batida, si todo va bien y se recupera de esa lesión que decimos es muscular, es en el músculo del psoas de la pierna izquierda, que es el que está, como él decía, en la cadera, por eso se echaba la mano a la cadera y en principio pues parece una rotura de entre 1 mes y medio, 2 meses de baja.
Así que casa seguro, nos quedamos sin Rafa en la gira americana, se pierde el Master de Indian Wells, también Miami, y reaparecería, por tanto, en la gira por tierra batida. Está claro que el objetivo, en letras mayúsculas, es Roland Garros y todo va a esa carta, intentar revalidar el título una vez más en la tierra de París. Al margen de eso, está desarrollándose la jornada en el Open de Australia. ¿Qué podemos contar a esta hora?
Pues mira, acaba de ganar Novak Djokovic ante el francés Enzo Kouakoud, un partido que ha tenido un poco de todo, porque ha ganado fácilmente Djokovic el primero, luego ha tenido problemas en el segundo, ha tenido que ser asistido por el fisio, ha ido al vestuario, ha estado bastantes minutos haciendo estiramientos y recibiendo masajes por parte de los fisios, ha terminado perdiendo ese segundo tiebreak, ha vuelto a ganar el tercero 6-2 y en el cuarto ha pasado esto que vamos a escuchar ahora mismo, enfado monumental de Djokovic, que se ha ido al juez de silla para pedir que mandara salir de la pista, que echara a tres aficionados que según él estaban ebrios. Este ha sido el momento y la traducción de Alex Correia en Eurosport.
Murphy le decía, es que él ha venido a mirar tenis. Y dice, no ha venido a mirar tenis, ha venido a provocarme, está borracho, échalo del estadio, me está molestando. Tú lo has oído por lo menos 10 veces, yo 50 veces, me está provocando.
Pues nada, pedía que le echaran, al final no le ha echado y bueno, Djokovic no ha tenido problemas, 6-0 le ha metido al francés para ganar y terminar este partido que le mete ya en tercera ronda. Y ojo porque se le aclara bastante el camino a Novak Djokovic porque han caído tenistas importantes como Zverev, como Taylor Fritz y como Casper Ruud, así que bueno, se allana un poquito el camino. Con respecto a los españoles, solo tenemos ya un superviviente, Roberto Bautista, está en tercera ronda después de haber ganado al estadounidense Brandon Holt, un partido que se ha decidido en 5 sets y que ha tenido que remontar 2 sets en contra el tenista, y todo lo contrario le ha pasado a Pablo Carreño, que ha comenzado ganando con el francés Bonsi los 2 primeros y ha terminado perdiendo los 3 últimos, el último en el super tiebreak, 10-4 ha perdido ese último 5º set Carreño, que ya cae eliminado, y por tanto Bautista el único representante en el cuadro masculino. En el femenino, Nuria Parrizas acompaña a Cristina Buxa en tercera ronda, ha ganado sin problemas a Potapova 6-3 y 6-2 y su próximo rival va a ser la croata Dona Bekic.
Así están los españoles en el Open de Australia. Quedaos con el titular, Rafa Nadal, entre 6 y 8 semanas de baja. La otra noticia de la mañana, Memphis Depay. Memphis Depay, que esta mañana cogió un avión en Barcelona, que está en Madrid pasando el reconocimiento médico en la Clínica Universidad de Navarra. Acuerdo cerrado entre los clubes, todavía no es oficial. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, así es. Esa es la hoja de ruta que ha tenido Memphis Depay en la mañana de hoy, con la llegada a la capital de España, con el reconocimiento médico. Firmará el contrato en los próximos minutos que le ligará el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio del 2025, es decir, firmará 2 temporadas y media con el equipo del Metropolitano. Abonará el Atlético de Madrid por este traspaso 3 millones de euros al Barcelona, más uno en variables. Y el equipo culé, que es algo que salía en la tarde-noche de ayer desde los medios informativos de Barcelona y que luego lo pudimos confirmar a lo largo casi de la noche, y es que el FC Barcelona se guarda una opción de compra preferencial por Yannick Carrasco de 20 millones de euros a partir del 30 de junio.
Esos son los términos de la operación. Memphis ha hecho goles con la selección de Países Bajos, 43 goles en 86 partidos, ha hecho goles en el Lyon, ha hecho goles en el PSV, en el Barça ha tenido muy poquitos minutos. No sé si era la primera opción, pero era la más asequible en el mercado que se le planteaba al Atlético de Madrid. Vamos, seguramente no era la primera, pero no sobra precisamente el dinero. El Atlético necesita goles, Bonilla, esperemos que los consiga con él.
Sí, evidentemente, claro que el Atlético de Madrid necesita goles. Ya lo hemos comentado en varias ocasiones en estos micrófonos. Da la sensación que Memphis Depay no es el futbolista que necesitaba el Atlético de Madrid, pero por cómo es el jugador. No es un delantero centro nato, no es un goleador nato que consigue goles. Evidentemente, claro que consigue goles. Es un futbolista que la quiere más al pie que al espacio. Es un jugador que le gusta más jugar detrás de un delantero. Y esa es una posición que más o menos tenía cubierta el Atlético de Madrid con otros nombres. Se fue Joao, pero era más o menos esa posición. Está Griezmann, está Correa, está el propio Lemar. Es decir, que había futbolistas para poder ser ese segundo delantero. Es la opción, como tú bien has comentado, más ventajosa y la que más podría cuadrar al Atlético de Madrid, aunque, insisto, creo que no era la más necesaria.
El Atlético que se clasificó para la Copa en el Ciudad de Valencia, 0-2. Os lo contó aquí anoche en Onda Madrid Javier Rodríguez. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
¿Te gusta Depay, por cierto?
Bueno, yo creo que el riesgo económico para el Atlético de Madrid es muy bajo para lo que le puede aportar Memphis al conjunto de Diego Pablo Simeone. Lo decía Bonilla, una oportunidad de mercado para tal y como está el Atlético de Madrid a nivel económico. Veremos a ver cómo puede funcionar, pero yo creo que a mí me parece que el riesgo económico para el Atlético de Madrid con el fichaje de Memphis Depay es muy bajo.
Bueno, Memphis ya va a ser jugador del Atlético de Madrid, en cualquier momento lo hará oficial, entrenará esta tarde ya de hecho con el equipo, llegará incluso al partido de mañana frente al Valladolid, pasado mañana, otra cosa es pero tiene que estar en forma, o sea que seguramente en la convocatoria va a estar, que juego o no, va a depender del Cholo Simeone. Ayer, frente al Levante, 0-2, floja primera parte, Bonilla, mejor en la segunda con la salida de Correa, y el Atlético, eso sí, consiguió el objetivo fundamental, que era pasar y clasificarse.
Sí, es verdad que el partido fue malo del Atlético de Madrid, con unos 45 minutos realmente deficientes del conjunto de Simeone, sin llevar el peso del partido, sin ambición, sin intensidad, sin velocidad, sin crear ocasiones, sin llegar a la portería, sin tocar el esférico 3 o 4 veces seguidas para salir con algo de contundencia en ataque.
Muchos cines.
Sí, y además con muchas pérdidas de balón a la hora de salir, y fue uno de tantos primeros tiempos que hemos visto en el Atlético de Madrid en las últimas temporadas. En el segundo periodo, con la entrada de Correa, el equipo mejoró, estuvo más combinativo, más agresivo, anotó el gol y lamentablemente dio un paso atrás. A veces ese paso atrás es incomprensible. A partir de ahí volvieron los problemas, porque a la hora de sacar el balón combinado no se hacía, no había contragolpes ni la posibilidad de cerrar el encuentro, algo que sucedió en el último minuto. Insisto, no fue una buena versión del Atlético de Madrid, pero como siempre, mientras aparece el fútbol, que lleguen los resultados, y a eso se tienen que agarrar los rojiblancos.
Una primera parte floja del Atlético, Javier, incluso juega con fuego y un gol anulado, bien anulado por falta de Buldini sobre Oblak, pero el dominio era del Levante, el que movía la pelota, el protagonismo era de los centrocampistas del Levante y prácticamente ni una sola aproximación a la portería contraria,
Y eso que anoche me decían que no había tanto peligro del Levante, o que no estaba dominando el Levante el partido. Para mí eso no son otra vez los primeros 45 minutos regalados de los que nos tiene acostumbrados el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. No se entiende cómo puede ser que un equipo salga tan desconectado a un encuentro, que no aporte absolutamente nada en cuanto al ofensivo, y sobre todo ver que la entrada de un hombre, la de Ángel Correa, en la segunda parte es la que sí revoluciona al equipo de Simeone, pero otra vez, tras el gol, echa el paso atrás. A A mí me resulta muy curioso ver cómo el Atlético de Madrid está acostumbrado a tirar los primeros 45 minutos de cada partido durante los últimos años.
Vamos a buscar cosas positivas. Primero, la clasificación, evidentemente. Segundo, que Morata marca, que ya le venía bien, el delantero del conjunto rojiblanco, autor del primer tanto, asistencia de Marcos Llorente. Morata hablaba de la Copa y, en efecto, el Atlético está en cuartos y a partir de aquí ya vienen los Miuras, pero también viene una gran ilusión por conseguir el reto.
Es una competición que es muy bonita y cualquiera que de nuestro equipo o de los demás equipos que te diga lo contrario seguramente no te diga la verdad, porque la Copa muchas veces no se le da mucho valor, pero luego cuando se pasan los octavos o los cuartos todo el mundo quiere ganarla, así que la Copa es maravillosa y esperemos poder llegar muy lejos. Hombre, siempre la victoria te da alegría, te hace la vida más sencilla y está claro que en estas situaciones las victorias son muy importantes.
Hacen falta los goles. Correa revolucionó el partido en la segunda mitad con su salida y Morata, Javier, marcó, que para un delantero es como el comer, ¿eh?
Yo creo que lo necesitaba. El propio Álvaro Morata, de hecho, apenas celebra el tanto. Es más un gesto de rabia el delantero del Atlético de Madrid. Yo creo que es sabedor de todas las críticas que hay en torno a su figura, de los dos fallos claros que tiene en el partido frente a Almería, que al final... podemos decir que le cuesta no sacar la victoria al conjunto de Simeone, y ayer creo que es una losa que se quita de encima y es volver al camino del gol con ese tanto que yo creo que cualquier delantero tiene que meter.
Fue titular una vez más Barrios, que no estuvo bien ayer en la primera parte. Entró Correa en el descanso. Correa le dio más mordiente al ataque. Correa y Llorente junto a Morata por el gol, posiblemente las tres mejores noticias del Atlético anoche, Bonilla.
Sí, yo creo que en los últimos partidos, al margen de Ángel Correa, nos tenemos que quedar con el rendimiento que empieza a ser bueno de Marcos Llorente.
Sostenido,
que
ha vuelto, además.
Sí,
sostenido.
Ha vuelto a recuperar la energía, la velocidad, el gol. Le falta tal vez pausa en algunos momentos, pero se está viendo una buena versión del futbolista madrileño. Es verdad que el Atlético de Madrid últimamente parece que está encontrando en la banda derecha la posibilidad de ataque. Muy pocas veces juega por banda izquierda, pero por banda derecha pues aparece Nahuel, más o menos bien, aparece Llorente, aparece cuando juega Coque, aparece De Paul, aparece el propio Griezmann, y por ahí es donde está encontrando esas situaciones de gol el Atlético de Madrid.
Simeone,
fíjate,
nosotros...
Bonilla, que yo creo... Simplemente que yo creo que el hecho de que Llorente sea ese sostenimiento dentro de su buen hacer en los partidos del Atlético de Madrid, yo creo que llega en el momento en el que empieza a acumular varios partidos seguidos no jugando de lateral, sino más bien de interior derecho, Boni.
Puede ser también, sí.
Empieza a parecerse al que fue hace un par de temporadas, ese rendimiento sostenido, esa potencia físicamente se le vio muy bien, marcó el gol en una gran carrera en el minuto 91, lo que habla de esa potencia física. Simeone decía, ve a Llorente como nosotros.
Marco está creciendo, está volviendo al jugador que fue durante la liga que nos tocó salir campeón. Es verdad que la temporada pasada tuvo que cumplir roles que él lo puede hacer, pero no se siente tan cómodo. Pero cuando está fuerte, cuando está bien, cuando logra encontrar esa intensidad, velocidad, frescura para definir, frescura para ver, es un jugador determinante para nosotros y nos alegra primero por él y segundo porque ayuda mucho al equipo cuando está en esta forma.
A Bonilla y a muchos rojiblancos les enfada que cuando el Atlético marque dé un paso atrás y conceda el partido al rival, como pasó ayer después del gol de Morata en el minuto 54 de partido. Simeone lo justifica así, ahora me contáis.
No, porque hay un rival que juega y cuando va perdiendo 1-0 quiere empatar el partido. Entonces intenta jugar el partido, se anima más, tiene más valentía, se suelta más en ataque para generar más juego y es normal que el equipo que pase a ganar normalmente retroceda unos metros. ¿Qué hace cuando un equipo retrocede unos metros? Si no logra salir de contragolpe y aprovechar todo lo que el rival le está ofreciendo, puede pasar que empate el partido como muchas veces nos ha sucedido. Y puede pasar cuando contragolpeas bien, hacer el 2-0.
No hubo contragolpes apenas, no te convence, me da la impresión, Simeone, Bonilla, ¿no?
La explicación la podemos entender todos. Lo que sucede es que, claro, yo la explicación no la creo. ¿Por qué no la creo? Porque sucede en todos los encuentros. Si tú al Levante en el día de ayer, durante 15 minutos de esa segunda mitad, prácticamente no le has dejado jugar o salir de su campo... estás presionando bien, estás robando balones, estás más o menos combinando, estás llegando a su área con peligro. Si todo eso pasa en 15 minutos, marcas el gol y ya no pasa, es por algo. Y no es solo porque el Levante quiera empatar el partido. Tiene que haber algo más. Si tú no das ese paso hacia atrás, si tú no cedes tanto campo al Levante, no te tiene que preocupar el conjunto levantinista, ni te tiene que preocupar que el balón esté más o menos lejos de tu área. Yo creo que ahí se está equivocando Diego Pablo Simeone, se está equivocando el Atlético de Madrid, pero se lleva equivocando en esto mucho claro. tiempo y durante muchos partidos.
La cuestión es que esto se repite, Javier, ¿no?
Claro, de hecho yo creo que llega a desesperar a veces del todo el ver al Atlético de Madrid bien pertrechado atrás, que pega un patadón adelante cuando quiere sacar la pelota, y el que la tiene que sujetar es un tipo de apenas 1,65, 1,70, como es Ángel Correa, que de espaldas en campo propio poco puede hacer cuando el Atlético de Madrid ni siquiera acompaña en esa salida de balón. Estoy totalmente de acuerdo, ya hablábamos ayer en la retransmisión con Bonilla, porque el Atlético de Madrid no es que el rival le obligue, da la sensación de que el Atlético de Madrid invita al rival a que sean ellos los que tomen la manija del partido, a los que lleven la iniciativa, y a veces, muchas veces, le ha salido cruz al conjunto colchonero.
Viene el Valladolid el sábado 6:30 en el Metropolitano, y Simeone tenía muy claro que ayer quería dejar este mensaje. Escuchadle.
Necesitamos el sábado estar todos juntos, el equipo viene cansado, necesita una fuerza de parte de las cuatro patas que siempre digo, los dirigentes, cuerpo técnico, los jugadores y la gente. La gente el sábado es importante para que nos dé fuerza, para que nos dé energía y para que podamos seguir en esta línea ascendente que está mostrando el equipo desde que volvimos del Mundial.
Más que entrenador, portavoz en esta declaración, Bonilla.
Sí, evidentemente. Yo creo que es que el Atlético de Madrid tiene que agarrarse a eso, a ser ya un fortín en el Estadio Metropolitano, que no lo está siendo hasta ahora, que ha perdido muchísimos puntos como local, así que no se pueden escapar puntos si no quieres ya no entrar en competición europea, sino que se te escapen otros equipos como por ejemplo la Real Sociedad. Para Valladolid, recordemos, van a ser baja Xavi, Reguilón, Carrasco, y vamos a ver Jiménez, que es el único que podría volver. Vamos a ver si va a poder contar con Memphis Depay. Da la sensación que si firma contrato a lo largo de estos próximos tiempos, si va a poder jugar. Entrenamiento esta tarde a las 6:30. Ojo con el mercado, que a lo mejor no ha acabado para el Atlético de Madrid. Felipe. Si definitivamente Felipe se marcha al Wolverhampton, Soyuncu, el central turco del Leicester, podría ser jugador del Atlético de Madrid también en las próximas horas. Y ya se sabe quién va a dirigir el choque entre el Atlético de Madrid y el Valladolid. Va a ser de Burgos, Bengoechea, estará Martínez Munuera en el VAR.
Tú has visto todos los partidos del Atlético en casa, Javier, y ha tenido muchos problemas este año.
Muchísimos, y yo creo que el mensaje de Simeone va por ese último comunicado que leímos hace una semana, ¿no? Con lo del tema del escudo, que no se trató en esa comisión, sino que va a ser tratado a final de temporada. Se anunció una especie de huelga nuevamente de animación en esa grada, precisamente de animación del Metropolitano. Y yo creo que el mensaje de Simeone va más dirigido a eso, ¿no? A que cojan la responsabilidad, lleven al equipo en volandas, aunque hemos visto muchísimas veces en la que la afición ha respondido y el equipo no. Pero en este caso yo creo que es más que necesario, porque el Atlético de Madrid, recordamos, está jugando gran parte de la temporada, sobre todo si quiere entrar en Champions.
Gracias, Javier. Un abrazo.
Un abrazo para los dos. Hasta luego.
El Atlético mañana en el bombo de los cuartos de final. ¿Estará el Madrid? Ahora lo vemos.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula gratis. Entra en forus.es.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Por cierto, está jugando España frente a Inglaterra en el Mundial de Hockey Hierba en la India. Está perdiendo 2-0, ¿eh? De momento toma la delantera el equipo inglés. Aun siendo terceros de grupo, estaríamos en la segunda ronda, salvo que hubiera un descalabro de la India con Gales, que es una cosa realmente improbable. Vamos con el Real Madrid. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha viajado esta mañana con las cuatro bajas por lesión ya conocidas y sin Modric, que al final no entró en la convocatoria.
Eso es, por descanso. Si al final se queda en la capital, pensando seguramente ya en el partido del próximo domingo en San Mamés. Así que Modric fuera, junto a Alaba, Tchouaméni, Lucas Vázquez y Carvajal. Aunque oficialmente no tiene lesión, evidentemente terminó con los aductores tocados en la final de la Supercopa contra el Barcelona, así que sin estos cinco viaja o ha viajado, porque de hecho ya está el Real Madrid en Castellón, vuelo directo de una hora aproximadamente hacia la ciudad mediterránea, donde va a estar concentrado antes del partido frente al Villarreal.
¿Qué once vislumbras para esta noche?
A ver, si nos dejamos guiar por la habitual manera de proceder de Ancelotti, que suele ser muy respetuoso con las jerarquías y siempre suele priorizar cuando tiene futbolistas de la primera plantilla, entendemos que Nacho va a jugar seguro, probablemente de lateral derecho, que jugarían Militao y Rüdiger con Mendy en el resto de la defensa. En el centro del campo, teniendo en cuenta las bajas, yo creo que va a tirar con Kroos, Camavinga, Valverde, puede ser una opción, y arriba Rodrigo, Vinicius y Benzema. Opciones, que entre Vinicius, Tobías de lateral derecho, porque quiera también dosificar a alguno de los dos centrales. Nacho jugaría de central y descansaría Rüdiger o Militao. Opción de que entre Asensio en ataque en la banda derecha, con lo cual eso produciría que simplemente Rodrigo se quedara en el banquillo, o incluso que Ceballos fortaleciera el centro del campo junto a Camavinga y a Kroos, y fuera Valverde otra vez el que ocupara la banda derecha del ataque. Bueno, hay varias opciones, así que creo yo que con esas dos o tres dudas nos quedamos.
Vinicius Tobias es un chico brasileño que llegó, sí, del Shakhtar, llegó a préstamo, tiene una cláusula de 18 millones de euros que el Madrid está intentando rebajar porque es una cantidad realmente alta. Ha jugado muchísimo este año en el Castilla, sí, es el cuarto futbolista con más minutos en el filial y ya jugó en pretemporada con Ancelotti, recuerdo.
Sí, ha sido de los que ha contado habitualmente y, bueno, en el Castilla lo está haciendo bien. El Castilla este año está, recordemos, tercero en su grupo primero de Primera Federación, empatado a puntos con el Córdoba, que es segundo por detrás del Alcorcón. Es una opción. Evidentemente todo el mundo le pide a Ancelotti que empiece a confiar más en los chavales de la cantera. Solo se ha llevado a Vinicius Tobias y a Mario Martín, que por cierto estuvo ayer en el partido de la selección sub-19 que jugó en Torremolinos contra Italia. No jugó, o jugó un ratito en la segunda parte y de ahí se ha tenido que marchar a Villarreal. Sorprende que no cuente con más futbolistas del Castilla. Quizá tampoco le quieran desmantelar a Raúl el equipo, teniendo en cuenta la temporada tan buena que están haciendo. Pero vamos a ver si Vinicius Tobias tiene esta noche la oportunidad, porque ya digo, tiene pinta que va a tener minutos, teniendo en cuenta eso, que también tiene que pensar en dosificar futbolistas importantes de cara al próximo domingo en San Mamés.
A ver, ha habido mucho ruido desde la derrota contra el Barcelona, porque es el Barça especialmente, por la manera en que se perdió. Ha habido muchas dudas sobre el rendimiento inmediato del equipo, pero Ancelotti ha querido echarle frío a todo esto, ¿eh?
Totalmente, bueno, él siempre es un entrenador de estos que decía Valdano, que en tiempos de zozobra, el pasajero perfecto de Sidecar. Hay que equilibrar, cuando te vas para un lado te tienes que ir para el otro, en fin, y cuando hay momentos de euforia, rebajarla. Así que Ancelotti, lo primero que dijo ayer es que, es verdad, partido difícil, eliminatoria difícil, pero ellos se lo toman como una gran oportunidad para salir del bache.
La consideramos una oportunidad para salir pronto de este momento, que es un momento complicado. Esto, como he dicho, que suele pasar en una temporada. Lo más pronto lo hacemos, mejor vamos a estar. Es una oportunidad, un partido difícil, complicado, pero tenemos la gana y la motivación para salir pronto. Es una gran oportunidad, la consideramos esto.
Y luego está el tema defensivo, en el que Ancelotti más o menos centra, focaliza casi todos los problemas que le están ocasionando al Real Madrid en los últimos partidos y que están evidentemente terminando con resultados no buenos.
Errores defensivos, Carlos.
Lo derrota en Villarreal de Liga, el empate contra el Valencia, que al final, bueno, pasan con penaltis, pero les lleva también a una prórroga.
El gol de Samuel Lino con Lucas Vázquez llegando tarde.
Nada más empezar la segunda parte y luego el 3-0 de la final de la Supercopa contra el Barça. Haciendo aquel símil que hizo en su día Ancelotti con lo de los defensas pesimistas y optimistas, entiende que lo que le falta al Real Madrid últimamente es pesimismo, porque han estado optimistas, muy optimistas, quizá demasiado libre albedrío.
La verdad es que hemos sido muy, muy optimistas en este tramo, porque hemos encajado 6 goles, el penalti de Alaba, el otro 5 se podían evitar con más pesimismo. Es bastante obvio que hemos regalado 5 goles que se podían evitar con un poco más de pesimismo.
El Real Madrid ya perdió en Villarreal en Liga 2-1. Aquel día fueron una pesadilla Parejo en el mediocampo y especialmente Gerard Moreno, que hizo un partidazo tremendo en el ataque. Así que el Madrid está más que avisado ya con este equipo, ¿eh?
Hombre, evidentemente. Lo tienen muy reciente. Los problemas que les va a generar el equipo de Quique Setién, que yo creo que sustancialmente va a ser el mismo, no va a cambiar porque tiene una propuesta muy clara y tiene jugadores de primer nivel. Así que el Real Madrid tendrá que centrarse y, bueno, es un partido que, sinceramente, escuchando ayer a Ancelotti, creo que van a intentar trabajar desde la defensa para evitar sustos y luego, evidentemente, confiarlo a la calidad de los de arriba.
Lo contamos aquí a partir de las 8:30 de la tarde. El partido es a las 9 en la Cerámica. Villarreal-Real Madrid tiene muy buena pinta. Y, por cierto, ayer se aprobó en Londres, Carlos, que los árbitros, se va a experimentar ya en el Mundialito de Clubes en febrero en Marruecos, van a explicar públicamente a través de un micrófono a los espectadores que están en el estadio o a los telespectadores que ven el partido por televisión qué decisión ha tomado después de del diálogo con el VAR y por qué entiendo que se toma esa decisión, al estilo, por ejemplo, del deporte americano, del rugby o del fútbol americano. Escuchad.
There must be clear, uncontroverted evidence that the ruling on the field was wrong. In other words, you have to be certain. Here, the ruling on the field stands.
Va a requerir cierta dosis de actoral por parte de los árbitros.
Sí, sí.
Y va a haber broncas en los estadios, claro.
Bueno, los árbitros americanos, este es uno muy famoso que estamos escuchando de fondo. Este tiene unas parrafadas tremendas, o sea, lo explica con pelos y señales. Una vez que han tomado la decisión, hay que decirlo, es decir, una vez que el árbitro de campo dialogue con el de VAR y se tome la decisión definitiva de cuál es la determinación a seguir, lo explican, ya digo, con pelos y señales, muy gesticulante, no sé si aquí será tanto así, y luego, por supuesto, tienes que capear el temporal.
Claro.
Es decir, si pitas algo a favor del equipo de casa, como hemos escuchado, le ovacionarán, y si no, pues le van a caer la del pulpo. Pero bueno, a mí me parece bien, ¿eh? Yo creo que todo lo que sea clarificar y transparencia, luego andamos siempre con historias de ¿y este que ha pitado? ¿Y este que ha visto? ¿Y por qué dice esto? Me parece realmente un avance importante.
Por cierto, hablando de árbitros, siguen en la nevera Díaz de Mera, Iglesias, Villanueva, los del VAR del partido Cádiz-Elche, con el gol que dieron como válido al equipo ilicitano y que debieron indicar fuera de juego. El que vuelve es Mateu Laoz, que le han dado el Rayo Real Sociedad el sábado a las 2 de la tarde y sale de la nevera. Y hoy, además del Madrid, juega el Barça, lo hace antes, a las 8 de la tarde. Dice Xavi, al más puro estilo Guardiola, cuidadín, juegan contra el colista de Primera Federación.
Bueno, pues nos va muy bien poner el ejemplo del Intercity, ¿no? Que hace 2 semanas pues casi tropiezo, ¿no? Como decíais. Es así, es una competición del caos. La competición del caos y puedes quedar fuera mañana, perfectamente. Y son detalles, hay que ir con los 5 sentidos a pasar la eliminatoria mañana. Siempre hay sorpresas y esperamos que mañana no sea la nuestra la sorpresa.
Ojo que las pasaron canutas, ya lo dijo él, contra el Intercity en la prórroga, Carlos, ¿eh? Han viajado sin De Jong y sin Araujo y han viajado esta misma mañana un viaje bastante peculiar, ¿no?
Está bien traído el ejemplo. Bueno, al Madrid le costó también un potosí aquello, el tema del partido de Cáceres fue tremendo.
Gracias a Rodrigo.
Por eso digo que al final fue tremendo y sí, han viajado en helicóptero desde Málaga hacia Ceuta. Ha sido curioso ver sobre todo lo que le ha costado a Laporta bajar del helicóptero. Ya sabemos que la forma física del presidente del Barça no es muy allá últimamente, pero sí, ya están en Ceuta, igual que el Real Madrid está en Castellón. Bueno, Xavi es consciente además de que el efecto Supercopa es muy relativo y muy efímero.
Todo porque depende.
No, y sobre todo porque es un título que si te pegas el tortazo esta tarde, que no parece, pero se va a volatilizar rapidísimo.
Xavi.
No, no me siento liberado, ni mucho menos. Si seguimos sin ganar títulos a final de temporada, me vais a matar igual. Esto es el Barça. No hay término medio, por eso creo que hay que ser muy equilibrado mentalmente. Ni ahora una euforia desmesurada, que parece que la hay. No, hemos ganado una Supercopa, hemos jugado muy bien a fútbol ante un Real Madrid, pero esto continúa. Mañana sigue. Viene el Ceuta, viene el Getafe y vienen más títulos, entonces esto es la, esto es el Barça, ¿no? Y me preparo para ello, aunque muchas veces pues sí, vienen castañas y hay que aceptarlas, esto es el Barça.
Muy gráfico eso de vienen castañas, todo depende de lo que pase en los próximos partidos. Resto de Copa, el Betis, el campeón, a la calle. Pasa a Osasuna, William Carballo hizo el 1-0 para el Betis en el 62. Empató David García de cabeza el central en el 91. En el último suspiro, Sabalí 2-1 para el Betis 103 y Rubén García 2-2 en el 106. En los penaltis, el portero Herrera le para uno a Canales y Guido Rodríguez se marca un Beckham, aquello de la Inglaterra-Turquía de octubre del 3, o un Terry, aquello de la final de la Champions, se resbala y echas la pelota allí a hacer gárgaras. Se escurre y la tira arriba. Chuleta en la botella del portero. ¿Has visto la imagen, Carlos? La chuleta en la botella del portero con los lanzadores.
Sí, sí, sí.
¿Por
y
dónde?
Tachando los que al final no le tiraban y luego el dibujito de la portería con todos los puntitos.
La tecnología no era punta, pero el estudio era concienzudo, ¿eh?
Yo es que creo que el fútbol tradicional hay que conservar ciertas cosas como estas porque son maravillosas.
Arrasate sobre su portero. Dice que tiene un idilio con los penaltis.
No sé, tenemos la sensación de que cuando llega un penalti o ahora en la tanda de penaltis que Sergio va a parar mínimo uno o dos, no sé, creo que tiene esa intuición, esa mano que le ha sacado a Sergio Canales, que es muy difícil. Tiene ahí un idilio con los penaltis desde hace años ya, y creo que este momento él lo había soñado también varias veces y creo que se lo merece.
Le hizo una gran parada a Canales en el penalti, una gran parada sacando a mano cambiada el balón a córner. El vestuario Osasuna, el vestuario Navarro, como locos después del partido. No es para menos, que habían eliminado al Betis en su estadio, al vigente campeón. El Atleti de Bilbao, rival del Real Madrid el domingo, le ganó al Español 1-0, gol de Marcos, tras taconazo de Oyer Sánchez, golazo, minuto 27, cuarto año consecutivo del Atleti en cuartos. Carlos Valverde reservó, dejó en el banquillo a Unai Simón, Muniaino y Jackie Williams pensando en lo del domingo,
Bueno, no me parecen muchos, teniendo
¿alguno
en cuenta
más?
Que el portero no se cansa. Pero bueno, es igual. El Madrid sabe que va a ser una batalla lo de San Mamés, como lo es todos los años en Bilbao. Para ellos es uno de los partidos del año.
Sporting-Valencia, nuevo color, 0-4 para el Valencia, y eso que debutaba el nuevo técnico en el Sporting. Goles de Cavani, Kluivert y el propio Cavani en la primera parte. Samuel Lino, el cedido por el Atlético en la segunda mitad. Incontestable triunfo de los Chiefs, que parecen haberse subido a la ola buena después del partido contra el Real Madrid. Vamos con lo más local. Ricardo del Coso está aquí. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
El Getafe, última hora del equipo azulón que juega en Barcelona el domingo, recordemos.
Pues ayer hubo un cara a cara entre Quique Sánchez Flores y el presidente Ángel Torres para hablar de lo que viene, poniendo el foco en el partido del domingo a las 6:30 de la tarde frente al Barcelona en el Spotify Camp Nou, estadio donde los azulones nunca han ganado en ninguna de sus 19 visitas, solo 4 empates. La figura de Quique está muy discutida. El Getafe va 15º, solo un punto por encima de los puestos de descenso. Suena con fuerza el nombre de José Bordalás, con quien ya habría habido algún contacto. El entrenador alicantino tendría, eso sí, una oferta para entrenar a la selección de Corea del Sur. Por cierto, Munir tendría muy complicado llegar a ese partido contra el Barcelona por las molestias que arrastra en el gemelo. En cuanto al mercado, el delantero de 34 años que apenas está teniendo minutos, Jaime Mata, podría salir del Getafe para recalar en la Unión Deportiva Las Palmas.
Ha publicado un tuit hace un momento el Getafe. La mejor de las noticias, se ve a Arambarri entrenándose en solitario. Vamos a ver si entra incluso en la lista de convocados del domingo. Mañana lo contará Quique Sánchez Flores, que tiene conferencia de prensa. En el Rayo, decíamos, Mateu Lauz pita el partido. ¿Y qué más? ¿Qué pasa con De Tomás?
Pues ha entrenado el Rayo Vallecano a las 10:30 de la mañana preparando ese encuentro del sábado frente a la Real Sociedad, y Raúl De Tomás no ha estado presente en la sesión, por lo que será duda hasta última hora, como ya ocurrió ante el Betis y el Valladolid. En el primer encuentro disputó media hora, pero las molestias en el rotuliano no le permitieron viajar a Valladolid. Hay varios jugadores rayistas en la rampa de salida por falta de minutos, como Salvi, Pozo, Bebé o Andrés Martín. Este último podría salir rumbo al Zaragoza. El cuadro maño quiere la cesión del extremo, que no ha contado con las oportunidades que parecía que iba a tener después de su buena pretemporada durante el Mundial. Estaría muy cerca, según ha informado Radio Marca. Unos que salen y otros que podrían llegar. Suena con fuerza el nombre de Conrad de la Fuente, formado en la cantera del Barcelona. Llegó a jugar minutos con el primer equipo y actualmente está en el Olympiacos griego. Extremo zurdo de velocidad y desborde. Por cierto, informa los compañeros de matagigantes.net que el lunes podría haber un plante de la cantera del Rayo Vallecano por el impago prolongado por parte del club.
Y en el Leganés, en segunda división, dos nombres propios, Enric Franquesa y Kasmi.
Así es, ya es oficial la cesión del lateral zurdo procedente del Levante, Enric Franquesa. Hasta el final de esta campaña llega el futbolista formado también en la cantera del Barça. Con llegada y buen pie lo define el Leganés en su página web. Lucirá el dorsal 15 y será presentado mañana a la 1:30 de la tarde. Podría debutar este mismo fin de semana contra el Levante. Y quien no va a estar en ese encuentro será el delantero marroquí Yassine Kazmi. Eso sí, tras su expulsión frente al Albacete, este será el único partido que se perderá. El comité de competición ha aceptado las alegaciones que presentó el Leganés referentes a un error manifiesto en el acta arbitral y deja la sanción a Kazmi en un partido.
Es injusto incluso el partido, ¿eh? Fútbol internacional. Con tres focos de atención, el derbi milanés de la Supercopa Italiana se lo llevó el Inter de Milán. ¿Adivinad dónde se jugó? Sí, en Arabia Saudí.
Victoria solvente de los de Inzaghi para llevarse el primer título de la temporada. 0-3 ganaron los nerazzurri con goles, golazos, mejor dicho, de Di Marco, Dzeko y Lautaro Martínez. El de Dzeko es mi favorito, que manda a dormir a Tonali con un recorte en seco precioso. El Milan no supo materializar sus ocasiones de gol, pese a que Leao y Brahim y compañía dispusieron de unas cuantas. El Inter, supercampeón en Arabia Saudí.
En Inglaterra, en la Premier, se jugó anoche. El United empató frente al Crystal Palace. Frena su buena racha.
Así es, este duelo era correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, aplazada debido al fallecimiento de la reina Isabel II. Empate a 1, goles de Bruno Fernández para los Red Devils y el tanto de la igualada, un golazo tremendo de falta directa de Olís en el minuto 91. De Gea firmó una brillante actuación con dos paradas de mérito y Casemiro vio la quinta amarilla y no estará frente al Arsenal este fin de semana. Llevaba el United 5 victorias consecutivas en Premier. Hoy juega el City a las 9 de la noche ante el Tottenham, un partido de la jornada aplazada, las 7. Está a 8 puntos del líder y el equipo de Guardiola buscará no descolgarse mucho más de la pelea por el título.
Y Cristiano y Messi vuelven a verse las caras hoy.
Sí, duelo nostálgico, intrascendente pero nostálgico. Messi contra Cristiano a partir de las 6 de la tarde. Paris Saint-Germain contra una mezcla entre los mejores jugadores del Al Nassr, equipo de Cristiano, y el Al Hilal, entrenado por Marcelo Gallardo, exentrenador de River Plate. Estadio King Fahd Stadium de la capital saudí, Riad. Más de 10 millones de euros se lleva el Paris Saint-Germain por jugar este partido. La última vez que se vieron las caras Cristiano y Messi fue en un Barça-Juve del año 2020, que se llevó la Juventus 0-3 con doblete de Cristiano Ronaldo de penalti. Partido para disfrutar de los dos mejores jugadores de la historia en 4, frente a frente por última vez.
Fútbol femenino, lo contamos esta tarde. Se juega a las 6:30 de la tarde en el Estadio Romano de Mérida el partido entre el Real Madrid y el Barcelona en la Supercopa. Ya hay un finalista, la Real Sociedad, que le ganó ayer 1-0 al Sporting de Huelva. Y hoy volvemos a ver a los dos grandes en fútbol masculino, en femenino todavía. El Barça está muy por delante, frente a frente. Esther Juaranz estará en esa transmisión. Esther, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María?
Bueno, se han visto 10 veces, 9 victorias de los culés, hasta ahora en las 9 anteriores, pero una vez en la Supercopa del año pasado, el Madrid estuvo muy cerquita de llevarse al menos el empate y haber forzado la prórroga o los penaltis, ¿no?
Yo creo, José María, que es el partido que tiene que tener el Real Madrid de referencia, no el último de Liga hace menos de un mes en el que perdió 0-4, sino ese que señalas de la Supercopa en Las Rozas, cuando el Real Madrid le aguantó al Barcelona todo el partido y en el minuto 90 Alexia Putellas puso fin a esas esperanzas blancas. Yo creo que ha estado cerca de ganarle, cuando más en ese partido, y ese debe ser el partido de referencia para un conjunto madridista que viene con muchas ganas de tener opciones de ganar su primer título de la historia, con un que ha cumplido ya un año al frente de este equipo y que tiene esa pequeña espinita clavada, ¿no?, en no haber conseguido ni siquiera puntuar ante el Barcelona. La única baja va a ser Toretti. El equipo madridista entrenó ayer en Valdebebas, prefirió hacerlo en su propio campo y luego ya se fue a Mérida, y el Barcelona no lo hizo así, entrenó en el Francisco de la Era, así que, bueno, partido por todo lo alto. Veremos a ver lo que guarda Toril bajo la manga, José María, porque creo que está pensando a ver cómo puede contrarrestar esa potencia ofensiva que tiene el FC Barcelona, es una de las preocupaciones, y nos puede sorprender con un cambio de sistema, utilizar a lo mejor tres centrales, cosa que no sería nueva esta temporada.
Este es José Alberto Toril, el técnico de las blancas. Envía un mensaje de confianza en las suyas.
A tope de confianza, a tope de dinámica de grupo. Creo que estamos haciendo muy buenos partidos, el equipo se muestra muy sólido, muy capaz de ganar partidos con solvencia y con la energía a tope, con la ambición de poder ganar. Al final creo que tenemos posibilidad de ganar y así lo vamos a afrontar.
En el último partido que se jugó en Valdebebas, Esther, estuvo el ambiente un poquito enrarecido entre las jugadoras de uno y otro equipo por el conflicto que todavía está vivo de la selección. Hace más de 5 meses de aquel plante y esto no ha tenido solución. No sé si esto tendrá continuidad en el día de hoy, pero no es tan blanco como en los primeros días de esos partidos, ¿eh?
Bueno, esperemos que no, José María, que no tenga continuidad, porque se vieron escenas bastante feas, a la portera del Real Madrid llorando por un ir a saludar a Aitana Bonmatí, la hizo un feo. Bueno, yo creo que lo de la selección española ha desgastado mucho la relación entre las jugadoras de uno y otro equipo, y esperemos que hoy se vea todo deportividad y que esos gestos por lo menos no se vuelvan a repetir. Decía Toril que vienen a tope de confianza, es que llevan 4 partidos, José María, de seguidos ganando y además con una media de más de 4 goles. Yo creo que él se quiere centrar más en eso, en lo deportivo y no tanto en lo que en lo extra deportivo o lo que tenga que ver con cosas que no estén relacionadas con lo que es la mera deportividad entre los dos equipos.
A las 6:30 lo contamos aquí en Onda Madrid a través del 106 de la frecuencia modulada. Real Madrid-Barça en la Supercopa. El que gane estará en la final del próximo fin de semana. Esther, buena transmisión. Un beso.
Un beso. Luego nos escuchamos.
Baloncesto Euroliga. Ha hablado Chus Mateo hace un ratito, el entrenador del Real Madrid. Mañana Olympiacos en Real Madrid en la Euroliga, con un carro de bajas el equipo blanco, Laura.
Bueno, sí, ha confirmado que Sergio Rodríguez tiene un golpe en la rodilla, que se produjo en el partido contra el Granada y que no va a viajar a Atenas. Tampoco William Goss, que está con un proceso febril, con fiebre y con gripe. Y Alberto Abalde, que hoy en el entrenamiento se ha torcido el tobillo, así que ninguno de los dos será de la partida. Así que viaja con los 12 que tiene disponibles. Vuelve, por ejemplo, Gavidé, que el otro día ya reapareció Rudy Fernández, así que también van a estar en este partido, que ahora mismo es el mejor que se puede ver en la fase regular, porque es el primero contra el segundo.
Eso es.
Solo una victoria de diferencia, 13 victorias para el Real Madrid, 12 para el conjunto heleno, y además el Olympiacos es el máximo anotador en la Euroliga. El Real Madrid ya perdió en la primera vuelta en el Palacio de los Deportes de 2 puntos contra el equipo heleno.
Es el mejor equipo recuperando balones y el que más puntos mete de recuperación. Corren muy bien contraataque, pero si no se pasa muy bien el balón, es el equipo que más asiste, el equipo que mejor se pasa el balón y no tienen prisa en encontrar un buen tiro. Me gusta muchísimo cómo juegan y creo que es un equipo, pues eso, que tenemos que tener mucho equilibrio, tanto ofensivo como defensivo, y estar muy atentos en su campo, porque es un campo que sabemos difícil, pues para poder llevarnos la victoria, claro.
Llega con 5 victorias consecutivas el Real Madrid, 3 en Europa, Maccabi, Estrella Roja y Alba Berlín, y 2 en la ACB, Gran Canaria y Granada. Dicen que puede ser un partido para dar un golpe definitivo encima de la mesa, pero dice Chus Mateo que todavía queda un mundo, que todo está muy igualado y que el golpe hay que darlo cuando se estén jugando los títulos.
Y buscaremos realmente el momento que haya que dar el golpe encima de la mesa, que será cuando empecemos a jugar realmente por un título. Entrar en playoffs, primer objetivo. Entrar lo más arriba posible, segundo objetivo. Y luego entrar una hipotética Final Four. Creo que la Euroliga es la competición deportiva profesional más difícil de todas las que hay, porque te exige cada día, tienes que ir pasando cribas, muchísimos partidos y todos sin poder relajarte un minuto.
Sin relajarte un minuto. Por cierto, hoy partido importante, duelo español, también en la parte alta de la clasificación, entre el Baskonia y el Barcelona, a las 8:30 en el Wes Arena.
Y también hay un partido muy interesante, pero nos pilla un poco lejos, en París. Allí se van a enfrentar en un partido de la NBA los Detroit Pistons, 3 veces campeón, los Chicago Bulls, 6 en un clásico que ha desatado gran interés, aunque son 2 equipos en horas bajas. Prueba del interés es que se han agotado las entradas, cerca de 20.000 asientos vendidos en el Accor Arena de París, por los que se ha pagado entre 80, esta es barata, y 1.875 euros, que ya hay que tener pasta para pagar una entrada para ver un partido, por muy de 2 equipos de la NBA que sea. Vamos con balonmano. España iniciaba ayer su camino en la segunda fase del Mundial que estamos disputando en Polonia contra los polacos y ganamos finalmente por 4 goles, Bonilla.
Sí, 27-23, basado el triunfo en la mejoría e intensidad defensiva de la segunda mitad y una actuación sobresaliente del guardameta Gonzalo Pérez de Vargas, que paró 7 lanzamientos y atajó 3 penaltis para concluir el choque con un 47% de disparos detenidos. Con el triunfo ante Polonia, la selección española se jugará el pase a cuartos ante Eslovenia mañana viernes y Francia el próximo domingo. Hay cosas a mejorar. Ayer la defensa 5-1 no funcionó y no es sin duda una buena noticia para el combinado nacional. Y también notó el equipo el descanso que Jordi Rivera dio a Alex Dusevallev. Gedeón Guardiola analizó a los 2 próximos rivales del combinado nacional.
Sabemos todos los partidos, también contra Eslovenia y contra Francia, son muy disputados. Sabemos que tenemos que hacer las cosas muy bien, tenemos que estar centrados. También necesitamos un poquito de suerte y bueno, yo creo que van a ser partidos muy intensos y espero que la balanza esté por nuestro lado también.
Mañana a las 3:30, siguiente partido de los españoles, de la selección española de balonmano contra Eslovenia, contra Francia. El último partido de la primera fase en domingo, ese va a ser sin duda la prueba más dura. En las últimas horas hemos visto al presidente Sánchez jugando a la petanca en Coslada, nada más aterrizar procedente de la cumbre de Davos. Pues bien, aquí en Madrid, en Torrejón en concreto, hemos encontrado a Jennifer López, nada que ver con la mega estrella musical, reciente campeona, esta Jennifer, la nuestra, en el máster nacional de este deporte y multimedialista europea. La petanca como arte nos la presenta Erika Morales.
Jennifer López es una genia en la petanca, pero no la Jennifer López que estamos escuchando, sino Jennifer, una madrileña de Torrejón de Ardoz. Viene de ganar el Máster Nacional de Petanca y en el último europeo se hizo con la medalla de plata en el mixto y el bronce en dupletas femenina. Más que un deporte, es una vocación, lo lleva en los genes.
Juego desde siempre y es un tema que me tomo muy en serio, un deporte. Viene por tema familiar. O sea, jugaban mis padres, mis hermanos, entonces yo pues seguí la saga, digamos. Mi madre jugó también un mundial en su día, pero ya he sido yo la que he seguido de forma más, digamos, más profesional.
Deporte en el que hay que tener pulso de cirujano y una continua batalla psicológica.
Mucha estrategia, es muy psicológico este deporte, hay que saber el pensamiento del contrario, es un poco todo. Si tú tu cabeza la tienes en ese momento, en el momento de jugar la tienes bien, el juego va bien. Si estás pensando en otros temas, va todo encadenado.
Y no solo eso, se necesita mucho tiempo de entrenamiento, el cual Jennifer lo compagina con su trabajo y el cuidado de su hijo.
Hay que sacar mucho tiempo. Yo, por ejemplo, compagino el trabajo, ahora soy mamá. Siempre tengo que sacar un hueco cuando hay competiciones interesantes, pues saco el tiempo necesario, a lo mejor dos veces a la semana o tres, un par de horas, siempre suelo conseguirlas.
Después de haber estado jugando en Andalucía, vuelve a Madrid este año. A punto de comenzar la temporada 2023, Jennifer la espera con mucha ilusión.
Y en hockey hierba, en el Mundial que se disputa en la India, España sigue perdiendo por 2-0 contra Inglaterra. No tiene pinta de que vayamos a poder levantar el partido. En el último minuto recordamos las dos grandes noticias del día hasta el momento. Rafa Nadal, Carlos, 6-8 semanas de baja. Hay que ver la mala suerte que persiga a Rafa últimamente, ¿eh?
Bueno, la cosa es que llegue en la mejor condición posible a la gira de tierra. Y la gira de tierra que empieza el día 9 de abril en el torneo de Monte Carlo. Y a partir de ahí ya Godó, Madrid, Roma, y que llegue lo mejor posible. No creo que sea cuestión de plantearse mucho más allá.
Y la segunda, el fichaje de Depay, no lo han hecho oficial todavía, creo, pero ha pasado reconocimiento médico esta mañana, va a firmar hasta 2025, apenas 3 millones más uno en variables paga el Atlético, ¿eh?
No, a mí me parece que es una buena operación. Yo creo que es un buen futbolista. Si mantiene más o menos la media goleadora, aunque no sea excelsa, creo que le puede ayudar al Atlético de Madrid. Va a depender lo que tarde en adecuarse a la manera de trabajar de Simeone, que eso suele ser a veces un poco más largo de lo normal.
Afina la garganta, a ver si vuelven los goles esta noche para el Madrid.
Esperemos, porque hará falta, evidentemente. En los últimos partidos pues hemos cantado pocos, la verdad. Sí. O poco trascendentes, para así decirlo.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
A las 6:30 os contamos el Madrid-Barça de la Supercopa Femenina y desde las 8:30 os contamos ya el Villarreal-Real Madrid de la Copa del Rey. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con el informativo de las 14 horas. Volvemos mañana a la una en punto, como siempre, de lunes a viernes. Estaremos como clavos. Estad con nosotros. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.